Familia del preso político José Daniel Ferrer denuncia los maltratos que sufre el opositor cubano. Prevé el régimen de Cuba un decrecimiento del Producto Interno Bruto. Designa Donald Trump a Robert F. Kennedy Jr. como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Se reúne el presidente de Argentina, Javier Milei, con el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia de Florida.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles, producción y voz informativa, Alfredo Jacomino. La familia del preso político José Daniel Ferrer García denuncia los maltratos que sufre el líder de la Unión Patriótica de Cuba en la prisión de Mar Verde. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El régimen cubano ha intensificado su presión sobre el líder opositor y preso político José Daniel Ferrer, quien permanece en condiciones de aislamiento extremo en la prisión de máxima seguridad de Mar Verde en Santiago de Cuba. Su familia denunció que el lunes 4 de noviembre le fue negada una visita familiar, algo que no ocurre por primera vez. Así lo dijo a Martí Noticias su hermana Anabel Guis Ferrer, quien reside en Estados Unidos.
Lunes, día 4 del presente mes de noviembre, la dictadura Castro-Canel comunista negó nuevamente la visita familiar a José Daniel. Durante 20 meses consecutivos vienen negándole el derecho a visitas familiares, conyugales y llamadas telefónicas.
Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue detenido el 11 de julio de 2021, mientras intentaba unirse a las manifestaciones antigubernamentales que se extendieron por la isla. Desde entonces, su familia ha reportado tratos inhumanos, aislamiento y deterioro de salud, lo que consideran un intento deliberado por quebrar su espíritu. Ferrer permanece en una celda de castigo, sin acceso regular a la luz solar y sin contacto con otros reclusos, ha denunciado en varias ocasiones su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega. Además, la familia asegura que Ferrer es víctima de violencia física y psicológica. En septiembre, el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, acompañado por el padre Camilo de la Paz, pudo ver a Ferrer. Ha sido el único visitante externo autorizado. El religioso confirmó su estado crítico. José Daniel Ferrer ha tenido prueba de vida solo en 5 ocasiones y solo ha tenido derecho a 11 visitas familiares y 9 conyugales, todas bajo control férreo en más de 2 años de encierro.
En marzo del 2023 fue la última vez que tuvo ambas visitas y pudo hablar con su esposa y pequeño hijo Daniel José.
La esposa de Ferrer asegura que las autoridades manipulan su correspondencia y retienen cartas para presionarlo. Por otra parte, José Daniel Ferrer ha rechazado ofertas de destierro, prefiriendo morir en prisión antes que abandonar su país, según ha informado su familia, quienes temen que las condiciones inhumanas sean una estrategia para forzarlo a aceptar esta opción. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Por segundo año consecutivo, el régimen de Cuba prevé un decrecimiento del Producto Interno Bruto, lo que, según analistas, repercutirá aún más en la crisis que vive la ciudadanía. Tomás Cardoso con la información.
El Producto Interno Bruto sufrirá una contracción en el 2024 en Cuba, informó el ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, en una rueda de prensa este jueves en La Habana. El funcionario no ofreció cifras, sin embargo, reconoció que sería acertada la previsión de una caída del 0.4% anunciada previamente por la CEPAL. Aunque expertos, como es el caso del economista Pavel Vidal, en declaraciones a la agencia de prensa EFE, consideró que la caída sería mucho mayor. Sobre el tema, expertos desde Cuba dijeron a Martín Noticias que el gobierno cubano no tiene capacidad para sacar al país de la profunda crisis. El economista y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita señaló que con la estructura actual económica del país no habrá solución.
Se enfrenta también la población a la especulación del mercado y la crisis alimentaria profunda que se agudiza con todas las medidas medidas que está llevando a práctica el gobierno cubano, frenando el desarrollo del sector privado. Muchos negocios hoy están cerrando, la situación se está agravando y pierden las esperanzas de transformaciones profundas dentro del actual escenario de la isla. Es un colapso estructural.
En la ciudad de Santa Clara, el periodista Guillermo del Sol apuntó que son malas noticias.
El impacto va a ser terrible, desabastecimiento total. No hay palabras para calificar la situación que estamos viviendo. No hay gas licuado. El servicio de ómnibus prácticamente está paralizado, tanto provinciales como municipales. Un tomate vale 1,000 pesos. Una cebolla vale 1,200 pesos. Una cabeza de ajo te puede costar 800 pesos. Una devaluación completa de la moneda.
El agricultor Esteban Ajeta Bascal considera que los daños provocados por los recientes huracanes complicarán aún más la disponibilidad de productos del agro para el pueblo.
La agricultura cubana está colapsada totalmente por la falta de combustible, por la falta de fluido eléctrico. Todo es escasez, todo es miseria y todo es desolación. Es lo que se está viviendo hoy por hoy en los campos cubanos.
En el oriente cubano, Teresa Miranda Céspedes nos dijo:
en lugar de darle al pueblo libertad económica, cada uno que tenga su tierra, que la gente trabaje, que la gente luche, que la gente tenga lo suyo. Pero no, ellos tienen que seguir centralizándolo todo, a pesar de saber que eso no funciona.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello reaccionó al anuncio del decrecimiento nuevamente del PIB.
Esto indica que vienen tiempos muy malos, más malos que los que tenemos en estos momentos. Este país está destruido totalmente, está en un colapso total. No hay ni la menor esperanza de que esto tenga una solución.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El álbum Celia Cruz en vivo, 100 años de azúcar, recibió ayer el premio Grammy Latino en la categoría de Mejor Empaque de Grabación. El disco incluye 9 grabaciones en vivo de la guarachera de Cuba realizadas en una sala de conciertos de Miami entre 1986 y 87. El álbum fue producido por Loud and Live Studios y curado por Nelson Alvareda, Sebastián Aristizábal, Kemely Figueroa Maurice, Omer Pardillo Cid y Albertico Rodríguez. ¡Que viva la música latina! También a todos los exiliados cubanos en el mundo entero les dedico este premio, dijo Pardillo, albacea de la artista, al recibir el reconocimiento durante una gala que tuvo lugar en Miami. El pianista cubano-canadiense Hilario Durán ganó el Grammy Latino en la categoría de Mejor Arreglo por el tema Night in Tunisia, interpretado por su Latin Jazz Big Band y el saxofonista cubano Paquito de Rivera.
¡Azúcar!
Pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump designó a Robert F. Kennedy Jr. como su próximo secretario al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los detalles en este informe de la agencia francesa de prensa.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombró el jueves como su secretario de Salud y Servicios Humanos a Robert F. Kennedy Jr., quien lo apoyó durante la campaña. Según Trump, el ministerio bajo la dirección de Kennedy jugará un gran papel para asegurar que todos estén protegidos de los productos químicos, los contaminantes, los pesticidas, los productos farmacéuticos y los aditivos alimentarios peligrosos que han contribuido a la enorme crisis de salud en el país. El sobrino del presidente asesinado, John F. Kennedy, abogado de derecho ambiental sin formación científica, renunció en agosto a ser candidato independiente a la presidencia para apoyar al magnate, algo que no fue del agrado de su familia. Kennedy ha propagado teorías de conspiración, especialmente sobre las vacunas contra el COVID-19, y advirtió durante la campaña que recomendará eliminar el flúor del suministro de agua. Esta medida, destinada a prevenir las caries, es considerada por la comunidad médica como un gran logro sanitario. Durante la campaña, Kennedy, cuyo nombramiento aún debe ser confirmado por el Senado, contó varias historias extrañas, como que padece un gusano parasitario en el cerebro y que depositó un cachorro de oso muerto en el Central Park de Nueva York. Trump todavía tiene que anunciar nombramientos muy esperados como el del secretario del Tesoro. Con sus nombramientos, el presidente electo de 78 años trata por todos los medios de evitar lo que calificó de mayor error de su primer mandato.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, espera hablar con su sucesor designado, el senador republicano Marco Rubio, sobre una transición. Michelle Sagué informa.
El secretario de Estado Blinken espera hablar con su sucesor designado, el senador republicano Marco Rubio, sobre una transición, dijo el jueves el Departamento de Estado, el vocero Vedant Patel. Él dice que en lo que respecta a la transición entre administraciones, la transición entre secretarios, están listos para apoyar ese proceso y para ayudar. Dice que no tiene dudas de que en las próximas semanas y en el futuro habrá intercambios apropiados entre el secretario, el senador Rubio y los equipos, pero que el primer paso sería que se firme un memorando de entendimiento. La transición formal de Rubio espera un memorando de entendimiento oficial entre las administraciones saliente y la entrante. Y hasta que no se firme el mismo, Blinken no puede reunirse con Rubio para preparar la transferencia en la diplomacia global. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo ayer en un comunicado que han pasado 405 días desde que los terroristas de Hamas masacraron a más de 1.200 hombres, mujeres y niños inocentes y secuestraron a más de 250 rehenes de Israel. Hoy, 101 rehenes, incluidos ciudadanos americanos, siguen un brutal cautiverio de Hamas, afirmó el congresista republicano. Díaz-Balart comentó que el miércoles, como copresidente del Concilio Latino-Judío del Congreso Bipartidista, se reunió con una ex-rehén que estuvo retenida por más de 50 días, así como con las familias de aquellos que siguen en cautiverio de Hamas. Fue profundamente conmovedor escuchar sus relatos sobre las horribles condiciones, incluyendo tortura mental, violencia sexual y física perpetradas por sus captores, subrayó el legislador, al reiterar la necesidad de mantener el apoyo a Israel.
Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras.
Y por supuesto que este que está sonando es el dominicano Juan Luis Guerra, quien se convirtió en el mayor ganador en la noche de los premios Grammy Latino. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
Juan Luis Guerra fue el gran ganador de los Grammy Latinos. El artista dominicano, todo un ícono de la música latina, se quedó con dos de los premios más codiciados de la gala, Mejor Álbum del Año y Grabación del Año, por el disco Radio Guira y la canción Mambo 23. Guerra suma así ya 28 Grammy Latinos a lo largo de su carrera. El uruguayo Jorge Drexler conquistó otro de los premios más prestigiosos de la noche, el de Canción del Año con Derrumbe, que también se quedó con el premio a Mejor Canción de Cantautor. Otros de los grandes ganadores fueron Edgar Barrera y Nati Peluso, con tres gramófonos cada uno. Barrera ganó como Productor del Año y Compositor del Año, mientras que Peluso conquistó los premios al Mejor Video Musical en Formato Largo, a la Mejor Canción Alternativa con El Día que Perdí Mi Juventud y a la Mejor Canción de Rap o Hip Hop con Aprender a Amar. La cantante chilena Mon Laferte ganó Mejor Álbum de Música Alternativa por Autopoyética y la colombiana Ella Taubert fue designada Mejor Nueva Artista. La edición número 25 de los Grammy Latinos entregó finalmente el premio a Persona del Año a Carlos Vives.
Y el presidente argentino Javier Milei se convirtió en el primer gobernante extranjero en reunirse con el mandatario electo Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago en la Florida. Los detalles con la AFP.
Javier Milei califica el triunfo de Donald Trump como el mayor regreso de la historia. El mandatario argentino hizo estas declaraciones durante una gala organizada en Florida para celebrar el retorno del republicano a la Casa Blanca.
Por la remontada política más grande de la historia, enfrentando a todo el establishment político, incluso poniendo en riesgo su propia vida.
Milei, que se ha ganado el respeto de Trump por su agenda de drásticos recortes gubernamentales, sería el primer mandatario extranjero en haberse reunido con el republicano desde su victoria en las urnas a inicios de mes.
Gracias a ello, hoy el mundo es un mundo mucho mejor, porque hoy soplan vientos de libertad, soplan muchísimo más fuerte.
Trump fue el anfitrión de una gala organizada por el American First Policy Institute en Mar-a-Lago, la residencia privada del magnate en Florida. También estuvo presente Elon Musk, a quien Trump ha otorgado un rol importante para reformar el gobierno federal al frente de un departamento de nueva creación. Tras ganar las elecciones en Argentina en noviembre del año pasado, Trump felicitó a Milei con una versión de su lema Make America Great Again, diciéndole «Haz Argentina grande de nuevo».
Cinco y 15 minutos de la tarde, pasamos ahora con más noticias y vamos a Perú, donde la presidenta Dina Boluarte cumple una apretada agenda de trabajo como anfitriona de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Desde Lima, informa Silvia González.
La presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, mantiene a lo largo de esta semana visitas de Estado y oficiales en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que permitirán al Perú fortalecer acuerdos comerciales, de inversión y seguridad, entre otros. La Voz de América conversó con el internacionalista Fabián Bayas, quien analizó el tema.
La idea del Perú es expandir donde sea sus productos que en venta, ¿no? Mientras más mercado tenga el Perú, mayores ingresos y más empleo se van a generar aquí. Por eso es importante crear un ambiente de confianza.
Mientras tanto, la mandataria Dina Boluarte ha mantenido dos visitas de Estado, una con el presidente de la República China, Xi Jinping, y otra con el sultán Hassan al-Bolkiah, del país de Brunei, ubicado en el sudeste de Asia, con quien se abordaron temas sobre la cooperación económica, energética y la lucha contra el cambio climático. La presidenta Dina Boluarte destaca la estabilidad económica del país para la realización de nuevos acuerdos con otros países.
El Perú abre sus puertas y da la bienvenida a los capitales y fondos de inversión de todo el mundo, ofreciendo a los inversionistas extranjeros estabilidad jurídica y económica y reglas de juego claras que garantizan el crecimiento sostenible.
En estas reuniones no solo se han tratado acuerdos comerciales, sino también convenios en el área de la minería, la lucha contra las drogas y cooperación en defensa, ciencia y tecnología. Los encuentros no solo han sido con mandatarios, sino también con ministros de diferentes países como Australia, Malasia, Japón y continuarán hasta el fin de semana, permitiendo que se generen nuevos vínculos estratégicos, tanto en términos económicos como diplomáticos, a través de la cooperación mutua en beneficio de los peruanos. Silvia González, Voz de América, Perú.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, felicitó al senador cubano-americano Marco Rubio por ser nominado por el presidente electo Donald Trump al cargo de secretario de Estado de Estados Unidos. Almagro dijo que espera con beneplácito seguir trabajando con Rubio para fomentar la democracia, los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad de las Américas tras el proceso de su confirmación en el Senado estadounidense. Por otra parte, un informe de la CEPAL indica que la pobreza disminuyó en América Latina luego de la pandemia de COVID-19, pero persiste una desigualdad en la región. El informe llega desde La Voz de América.
La pobreza en América Latina y el Caribe se redujo al nivel que tuvo en 2014, luego de haberse incrementado considerablemente en 2020 debido a la pandemia del COVID-19, según reveló un estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Los datos del informe señalan que en 2023 el 27% de la población regional vivía en situación de pobreza, una baja de casi 2 puntos porcentuales con respecto al año anterior y de 5 puntos en comparación con 2020. La publicación también precisó que la tasa de pobreza extrema alcanzó un 10% de la población de la región, cifra inferior a la de 2022, pero por encima de los niveles de 2014. En total, 172 millones de personas viven en la pobreza y de ellos, 66 millones sufren pobreza extrema, apuntan los expertos de la CEPAL. Los 172 millones en situación de pobreza no pueden cubrir sus necesidades elementales y los 66 millones en pobreza extrema no pueden acceder a la canasta básica. Además, los economistas de la CEPAL señalaron que la pobreza sigue afectando más a las mujeres que a los hombres en edad laboral y que el porcentaje de niños y adolescentes en situación de pobreza es considerablemente más alto que el de otros grupos de edad. La división sexual del trabajo y la actual organización social de los ciudadanos crean brechas de género que se expresan durante todo el ciclo de vida y en los obstáculos que enfrentan las mujeres para la inclusión laboral y protección social, plantea el estudio. En tanto, la distribución de la riqueza es aún más concentrada y desigual que la del ingreso, resalta el texto. América Latina es una región de desigualdad alta, movilidad social baja y cohesión social débil, con políticas sociales y sistemas de protección endebles, dice textualmente el informe, sala de redacción, Voz de América.
El presidente de China Xi Jinping y la mandataria peruana Dina Boluarte inauguraron anoche de manera virtual el megapuerto de Chancay, una millonaria obra de infraestructura financiada mayormente por el gigante asiático bajo la promesa de agilizar el intercambio comercial. Mientras Xi y Boluarte celebraban el inicio de las operaciones, cientos de personas seguían la transmisión en directo a través de una pantalla gigante instalada en la plaza principal de Chancay, localidad ubicada a unos 80 kilómetros al norte de Lima. Por otra parte, Israel lanzó ataques hoy en una zona de Líbano como parte de su operación para neutralizar al grupo armado proiraní Hezbollah, considerado terrorista por Estados Unidos y otros países. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Bombardeos en el sur de Beirut, la periferia de la capital del Líbano, considerada un bastión del movimiento islamista Hezbollah, recibió el viernes por la mañana nuevos ataques después de un llamado de evacuación del ejército israelí. Una gran mayoría de los habitantes de los suburbios sur de Beirut, atacados desde hace semanas por Israel, han huido de la zona, aunque algunos vuelven durante el día para inspeccionar sus casas y negocios. Desde el 23 de septiembre, el ejército israelí lleva a cabo una intensa campaña de bombardeos en Líbano. Una semana después, también inició una ofensiva terrestre en el sur del país. El objetivo de esta campaña es neutralizar a esta organización proiraní para permitir el regreso de los habitantes evacuados en el norte de Israel por los disparos de cohetes desde Líbano iniciados en octubre de 2023 en solidaridad con el movimiento palestino Hamas en guerra con el Estado hebreo en Gaza. Las autoridades libanesas señalan que más de 3.360 personas murieron en el país por las hostilidades con Israel desde octubre del año pasado.
Los casos de sarampión aumentaron en un 20% en todo el mundo durante el pasado año 2023. Radio ONU informa.
Los casos de sarampión en el mundo aumentaron un 20% en 2023 y el número de países afectados creció un 60% en comparación con el año anterior, según nuevas estimaciones de la OMS y los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. La insuficiente cobertura de vacunación a nivel global está impulsando este aumento de los casos, que alcanzaron los 10,3 millones. El sarampión se puede prevenir con dos dosis de la vacuna. Sin embargo, en todo el mundo se estima que solo el 83% de los niños recibió su primera dosis el año pasado, mientras que apenas el 74% recibió la segunda recomendada. Debido a estas brechas en la cobertura de vacunación, 57 países experimentaron brotes grandes en todas las regiones, excepto las Américas, lo que representa un aumento de casi el 60% en comparación con los 36 países afectados en 2022.
Human Rights Watch afirmó que Corea del Norte debe cumplir urgentemente las recomendaciones de los Estados miembros de Naciones Unidas, las cuales fueron formuladas tras el cuarto examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos el 7 de noviembre. El rechazo de Corea del Norte a tantas recomendaciones para mejorar su historial de derechos humanos demuestra el absoluto desprecio de su gobierno por las normas internacionales de derechos humanos, dijo Simon Henderson, subdirector para Asia de Human Rights Watch. En nuestra sección de ciencia y tecnología, la NASA prepara una nave que hará un mapa del agua lunar. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
Hay agua en la Luna, pero solo se tiene una idea general de dónde está y en qué forma. Una misión de la NASA aportará información reveladora al respecto. Cuando la sonda espacial lunar Trailblazer de la NASA comience a orbitar alrededor de la Luna el próximo año, ayudará a resolver ese misterio de dónde exactamente está el agua en la Luna. Esta sonda cartografiará el agua de la superficie lunar con un nivel de detalle sin precedentes para determinar su abundancia, su ubicación exacta, en qué forma está y cómo cambia con el tiempo. Los futuros exploradores humanos podrían procesar el hielo lunar para obtener oxígeno respirable o incluso combustible. Y también podrían realizar investigaciones científicas con ese hielo. Utilizando la información que recolecte la Lunar Trailblazer, debería resultar mucho más fácil determinar la procedencia del hielo lunar a partir de las muestras que sean extraídas en futuras misiones. Averiguar si las moléculas de agua se mueven libremente por la superficie de la Luna o quedan encerradas en el interior de rocas también es de gran interés científico. La Lunar Trailblazer pesa unos 200 kilogramos y mide 3,5 metros de extremo a extremo cuando sus paneles solares están completamente desplegados. La órbita del Lunar Trailblazer la hará sobrevolar la superficie de la Luna a una altitud de unos 100 kilómetros. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Chambi.
La pelea entre el campeón de peso pesado de 58 años, Mike Tyson, y el influyente de las redes sociales, Jake Paul, está lista para llevarse a cabo esta noche en el estado de Texas. El estadio de los Dallas Cowboys de la NFL será el anfitrión del combate a 8 episodios que se espera sea presenciado por más de 280 millones de personas alrededor del globo terráqueo. Esta es la segunda fecha desde que se programó el encuentro, ya que la del 20 de julio tuvo que posponerse debido a una úlcera de estómago del ex monarca después de enfermarse en un vuelo. La pelea está pactada a saltos limitados a solo 2 minutos, mientras que los guantes que se utilizarán serán más pesados que los oficiales. El youtuber Paul cuenta con una marca de 10 victorias y una derrota, pero su dudoso resumen demuestra que solo ha enfrentado a peleadores de artes marciales y boxeadores veteranos. Tyson, en su carrera profesional, terminó con un récord de 56-44 knockouts. La bolsa se estima que será de 20 millones de pesos para Paul y 20 millones para el ex púgil. Los Medias Rojas se reunieron con Juan Soto y sus representantes, incluido el agente Scott Boras. La reunión, que fue de naturaleza introductoria, duró 3 horas y se consideró productiva. Sin embargo, no se discutieron ni el dinero ni los términos entre las partes. Según se informan, Soto quedó impresionado con la presentación de Boston, que incluyó un video que destacaba la historia de la franquicia con jugadores estrellas de República Dominicana, país natal de Soto. Los Red Sox también detallaron sus planes para el futuro, destacando un grupo prometedor de prospectos que potencialmente podrían formar equipo con Soto para ayudar al club a tener en los próximos años. Se espera que Soto continúe reuniéndose con más equipos durante los próximos días. Finalmente, el técnico argentino Mauricio Pochettino se anotó el primer triunfo al mando de la selección de Estados Unidos. Ricardo Pepi anotó un gol en el minuto 5 y eso fue lo suficiente para que los norteamericanos obtuvieran una victoria frente al conjunto de Jamaica en el National Stadium Independence Park de Kingston. El encuentro fue la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Para el noticiero Radio Martí, les informó Pepe Campos, el Chambi.
Una lágrima cayó en la arena. En la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar.
No se discute el decir que Peret es referente indispensable de la rumba catalana. Nació en Barcelona llamándose Pedro Pubil Calaf, y allá por marzo de 1935, después de abrir los ojos y caminar, fue sensato que guitarra en mano comenzara a soñar a lo grande. Siendo un niño gitano, acompañaba a su padre a ganarse la vida vendiendo telas y poco a poco y con esfuerzo propio comprendió el significado de la palabra escrita. Se sacudió entonces del analfabetismo y el anonimato y subió por las escaleras de la música. Barcelona fue conociendo su nombre de noche en noche y el radio le prestó atención. Ya se estaba haciendo el camino para su nombre artístico y Pedro dejó de ser Pedro para ser Peret. Por los años 60 se fue a una Madrid ansiosa siempre de talento fresco y en un tablao flamenco de Pastora Imperio y Gitanillo de Triana pidió permiso definitivo y se quedó como un famoso. De aquella época se recuerda su versión de Una lágrima, el gitano Antón saboreando Lo mato si fulano fuese mengano y borriquito. Le debe Peret a la guaracha cubana y el público hispano queda en deuda con él por regalarnos su talento. En toda su vida a Peret le dedicaron premios, libros, homenajes, pero sobre todo aplausos de rumbas que son los más sabrosos del mundo. Grabó el tema El muerto vivo y fue una premonición de su despedida. se nos escurrió entre las malas noticias del 27 de agosto de 2014, pero como dice la letra, estaba de parranda.
Una lágrima cayó en la arena, ahí en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar.
Así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, por supuesto agradeciéndoles a todos la sintonía y diciéndoles desde aquí que ojalá pasen un bonito fin de semana.